Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Mixtape. Es miércoles 6 de abril de 2016, les saluda Alessandro Leonardo y estoy como siempre en arrasdelona.com y solowrestling.com. Es miércoles, así que toca revisar algunos temas variados en el mundo del wrestling. Vamos a poner a sonar algunos audios el día de hoy que hemos grabado previamente sobre varios temas. Y aunque estamos ya fuera del fin de semana de WrestleMania, aún tenemos algunas cosas que comentar porque me he reunido con un amigo mío que no ve mucho wrestling. No es que no haya visto wrestling en su vida, lo vio durante un tiempo, pero ahora se ha alejado, es más un fan casual, y se animó a ver este WrestleMania, así que conversé con él. Vamos a ver sus impresiones, a ver qué cosas interesantes podemos descubrir. Así que empecemos con esto en Arras de Lona Mixtape. Bien, me encuentro aquí con mi amigo André. Vamos a conversar sobre lo que fue WrestleMania. La idea, André, ¿cómo estás primero? Buenas noches.
Hola, Alessandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para todos los que escuchan tu podcast.
La idea aquí, el motivo por el cual te he invitado, no solo porque somos amigos, sino porque eres una persona que no ve regularmente WWE, sino que te animaste a ver WrestleMania esta vez. Eres lo que científicamente conocemos como un fan casual, así que vamos a ver el show a través de tu visión. En general, primero empecemos con esto. ¿Qué te pareció el show? ¿En general te gustó? ¿Te pareció pesado? ¿Te pareció un buen evento? ¿Qué te pareció?
Bueno, en líneas generales, sí me gustó el evento, a pesar de que duró bastante. Tengo que decir que fue más de lo debido. Ahora, en mucho tiempo no veía un WrestleMania. Estuve alejado bastante tiempo del mundo del wrestling porque bueno, le perdí el gusto a la garra. Pero sí, la idea es que cumpla su objetivo de entretener, ¿no? Y sí me entretuvo, de todas maneras.
Vamos a ir combate por combate rápidamente, viendo cuáles son tus impresiones de cada uno. ¿Viste desde el kickoff o viste solo el evento central?
Sí, gracias a tus influencias. sí lo vi desde el kickoff. Fui a WWE, me hice la suscripción por el mes gratis y lo pude ver desde el kickoff, y vi desde el Kalisto Ryback. Para empezar, de hecho muy marcada, ¿no? El hecho de que Ryback venía como que el que iba a imponer respeto, el que iba a dominar, obviamente, y pensé que el Tail of the Tape iba a ser básicamente para todas las peleas, pero fue solo para esa, ¿no?
Era para marcar que uno es grande y el otro es pequeño.
Exacto. Acostumbrado a ver UFC, pensé que iba a ser todo así, ¿no? Pero bueno, una pelea. Bueno, felizmente no duró mucho, ¿no? Eso fue lo. Pero de hecho, o sea, yo soy un casual, como has dicho tú científicamente. Pero sí se veía que Kalisto iba a ganarle, ¿no? Siempre creo que hay esa. O sea, yo sí lo vi, te soy sincero, no es por Otana, pero sí lo vi, o sea, sí la predije, ¿no? Y creo que el hecho de que entretener es que la gente no vea el resultado, ¿no? O sea, no sea tan previsible. Pero bueno, al menos para empezar, supongo que estuvo bien, por ahí podría ser.
¿Habías visto a Kalisto antes?
Sí, pero lo vi en Tag Team con Sin Cara.
Ajá.
Sí lo había visto, pero era ágil, ¿no? De ese estilo, pequeños, bueno, totalmente opuesto a lo que puede ser Ryback.
Claro, vamos al siguiente combate, que era el combate con las chicas, que era 5 contra 5. Alicia Fox, Brie Bella, Eva Marie, Natalia y Paige le ganaron a Emma, Lana, Naomi, Summer Rae y Tamina.
Bueno, ahí sí te voy a decir que en la sección de Divas estoy totalmente perdido. No es que siga mucho la división de Divas, pero bueno, le están poniendo punche, eso sí, porque anteriormente en algunos eventos veía la lucha de Divas y bueno, no era algo tan espectacular, ¿no? Ahora, a Naomi, ella sí anoté, Naomi me parece que estaba flojita, eso sí, no sé, no le están. Sí, o sea, a veces los casuales hacemos buenas observaciones, ¿no? Dame un poco de crédito. Pero sí, de hecho, pasa a la siguiente, no sé. No tendría mucho que decirte la verdad en eso, no.
Entonces vamos con el combate de parejas, que eran los Usos, le ganaron a los Dudley Boys.
Ay, sí, esa sí tengo que comentar, porque los Dudley Boys, cuando antes estaban en la era Attitude, me parece, yo sí veía regularmente la WWE.
Te vamos sacando la edad.
Claro, somos contemporáneos. Y sí, me gustaban las mesas, ¿no? Ahora el hecho, no sé si son heels, si son babyface, los Dudley, no sé en qué estarán.
¿Por cómo los viste? ¿Qué te pareció que fueron?
Ay, es que creo que la gente está a favor de los Dudleys, pero la WWE quiere hacer que sean los heels. No sé, no me queda muy claro. Yo apoyé a los Dudleys, porque bueno, ¿no? Siempre es bueno ver alguna mesa rota. Y bueno, en cuanto al combate, el hecho de que saquen las mesas después de que se termine el combate y puedan hacer y rompan la mesa como lo que siempre suelen hacer, era la marca registrada, ¿no? Pero de hecho también se veía venir que los Usos le iban a voltear la torta y bueno, al fin de cuentas quedó ahí, ¿no? Es una pelea más del montón, me pareció, no fue gran cosa.
Estuvo para las mesas, nada más.
Yo les hubiera puesto una TLC en pareja, ¿sabes? Así, de frente. Así, me achoraba.
Vamos entonces con el combate que fue escaleras por el título intercontinental. Zack Ryder ganó. Le ganó a Kevin Owens, Dolph Ziggler, Sami Zayn, Sin Cara, Stardust y The Miz.
Ya, esa pelea sí me gustó. Fue muy buena pelea. A mí sí me gustó, de verdad. Bastantes spots, como le dicen. Bastantes golpes con la escalera, a mí me encanta eso, soy fan del hardcore. Me gustó mucho cómo peleó ¿cómo se llama este tipo? El que tiene la... Ahí te das cuenta que soy bastante aficionado. Cody Rhodes, ¿cómo le dicen ahora? Cody Rhodes.
Stardust.
Ahí está. Me gustó cómo peleó. También estuvo bien lo de Kevin Owens, y de hecho el resultado, ¿no? Yo no veía a Zack Ryder por ningún lugar ganando ese match, ¿no? O sea, yo pensaba que iba a retener Kevin Owens o de repente su contendor,
Sami Zayn.
Sami Zayn, exactamente.
¿Lo había visto antes a Sami Zayn o era la primera vez?
No lo había visto, pero me pareció muy bien, ¿no? Incluso lo estuve viendo con mi hermana y le gustó mucho esa pelea. Fue bastante entretenida y no, sí, fue genial esa pelea, como para empezar el show. Fue muy buena decisión, creo yo.
Luego tenemos a Chris Jericho ganándole a AJ Styles.
Chris Jericho, bueno, yo a Chris Jericho lo conozco de todas maneras, ¿no? Por cuando peleaba, cuando era el más joven. Ahora no sé, la pelea no estuvo como que mal, pero tampoco podría decir que me encantó, ¿no? Ahora sí, eso sí, tengo apuntado que los falsos finales, algunos sí fueron buenos, algunos sí, me gustó el final porque bueno, yo pensé, te juro que iba a pensar que ganaba AJ Styles, pensé que le iban a dar como que la opción, ¿no? Como que de que crezca en lo que se viene.
Eso queríamos todos.
Exacto.
Bueno, te cuento algo. La noche siguiente en Raw, AJ Styles se convirtió en retador al título mundial.
Ya.
Luego de haber perdido aquí.
Achucha. O sea, no importa. La verdad no importa que...
¿Pero lo habías visto antes a AJ o era la primera vez?
No, AJ Styles, primera vez que lo veo. Definitivamente es entretenido verlo. En su pelea demostró que sí tenía capacidad, ¿no? Y como te decía, bueno, al final sí fue bueno y fue una victoria limpia. Eso me fue lo importante, ¿no? Porque generalmente dan victorias con trampa, alguna que otra por ahí. Aunque Jericho en algún momento agarra el árbitro, no sé para qué. Pero sí, fue una buena pelea. Es una pelea. De 0 a 10 le pondría un 5, 6 tal vez como máximo.
Ahora hablemos de algo que da bastantes cosas para comentar. La League of Nations Alberto del Río, Rusev y Sheamus le ganaron al New Day, Big E, Kofi Kingston y Xavier Woods. Y acá hay varias cosas. Primero, el tema del combate, la victoria. Después está la entrada del New Day. Y luego está lo que pasó después con Stone Cold, Shawn Michaels y Mick Foley.
Sí, vamos por partes. Primero la entrada de New Day, excelente esa entrada. Me imagino cómo puede ser. El creativo de esa entrada fue un genio. Me gustó mucho la referencia de los Saiyajines. Y bueno, para pasar con el combate, ¿no? Bueno, League of Nations nunca lo había visto, la verdad no sé dónde salía yo. O sea, claro que vi quién es Rusev, quién es Barrett y bueno, los otros dos, ¿no? Y al otro de Río, pero no sé por dónde, ni cómo, ni cuándo, cuál será su unión, ¿no? El combate, más o menos, seré sincero, más me entretuve viendo caramba, se me fue el nombre. El del trombón.
Xavier Woods.
Sí, me gustó mucho cómo se desenvuelven ellos. Creo que son más carismáticos que luchadores. Entretenido, de todas formas, ¿no? Ahora que de todas formas quedó opacado por lo que pasó después, lo que tú dijiste.
Yo debo decir a la gente que nos escucha ahora que estaba viendo a André el evento y yo sabía que lo estaba viendo y lo único que recibí de mensaje suyo, cualquier reacción que hubo del show, fue Stone Cold y me mandó el mensaje, ¿no? Y eso fue lo que vi.
Sí, es que como escucharán la gente, ¿no? Yo no soy tan fanático del wrestle, pero sí lo veo esporádicamente para entretenerme. Y la vez cuando era un fan, entre comillas, más hardcore, sí era fan número uno de Stone Cold, es mi personaje favorito. Así que, de hecho, cuando entró Shawn Michaels fue, entró Shawn Michaels, qué paja, me gustó, ¿no? Empecé a correr la canción, después entró
Mick Foley.
Mankind, yo lo conozco como Mankind, Mick Foley, y sí, fue como, entró, y después escuché el estallido del cristal y el rasgueo de la guitarra y fue demasiado bueno, me encantó ver a Stone Cold. Sí, o sea, regresé a mi niñez, aparte de lo que pasa después, ¿no? En el baile, es que eso creo que es lo que demuestra que, o sea, es lo que hace que te pegues a un personaje, ¿no? Porque Xavier Woods empieza a hacerle la jugada y baila conmigo, ¿no? Al ritmo de New Day. Y como que hace una maroma rara, trata de mover un poco, pero termina dándole un stunner que es lo mejor que pudo hacer. O sea, yo le dije a mi hermana, mira, le va a hacer un stunner, porque no es la primera vez que lo hace, ¿no? Y lo hizo y aún así fue genial.
Lo siguiente es el combate hardcore, No Holds Barred, Street Fight. Brock Lesnar le ganó a Dean Ambrose.
Ahí es cuando dejé de tomar notas. Porque Stone Cold se llevó todas mis ganas de tratar de hacer un trabajo más profesional como lo que escucho que hacen en el podcast. Y bueno, la pelea de Brock Lesnar contra Dean Ambrose, esperé al menos ver más sangre, es la verdad, ¿no? Porque supuestamente la idea es que a Brock Lesnar no le ganas así por así, tienes que traer a todo un ejército, un par de tanques y de repente por ahí a Goku, pero no, o sea, esperé ver más sillas, un poco más de mesas, tal vez una que otra escalera, un golpe con más, la espalda de Brock Lesnar estuvo llena de rojos por todos los golpes con Kendo que le había dado, pero esperé un poco más. Fue una pelea buena, sí, porque vi la cantidad suficiente de sangre, aunque me hubiera gustado ver más, ¿no? Tú sabes que un poco el morbo me gana ese asunto.
¿Y qué te pareció Dean Ambrose? ¿Te gustó cómo estuvo ante Lesnar?
A Dean Ambrose lo he visto mejor, porque logré ver una pelea de, creo que fue Last Man Standing. Corrígeme si es que me equivoco. O no sé si. Eso fue Roman Reigns, creo. No. Creo que me estoy equivocando. Pero sí, o sea, a Dean Ambrose lo veo Yo pienso que le debieron dar más tiempo a la pelea, ¿no? Si de todas maneras iba a ganar Brock Lesnar, como que la idea que el video previo lo vendieron como que este brother iba a resistir todo porque está loco, ¿no? Esa es la idea. Y faltó más tiempo, ¿no? Tal vez un poco más de golpes, algunos más F5, ¿no? Un poco más de suplex, porque 13 suplex, ¿no? No es Suplex City, es Suplex Village o algo así.
La siguiente pelea era por el título de mujeres de WWE, que debutaba el cinturón. Charlotte le ganó a Sasha Banks y Becky Lynch.
Bueno, como dije antes, no sigo mucho la edición Divas, que ahora ya es Women's. Pero me gustó mucho cómo peleó Sasha Banks. Ahora no sé qué si es lo que ahí. No sé, pero después fue como que entró al Salón de la Fama y dije, ¿por qué coño está entrando Snoop Dogg al Salón de la Fama? No lo entiendo. Pero bueno, me reservo los comentarios en esa pelea, ¿no? Pero creo que el hecho de que haya un título de mujeres va a hacerle bastante bien a esa división.
Ahora hablemos del Hell in a Cell match. Undertaker le ganó a Shane McMahon.
Oye, el Undertaker. Bueno, yo les comento que el Undertaker es mi segundo personaje favorito después de Stone Cold. Yo no veía forma de que Shane ganase la pelea. O sea, de hecho, ¿no? Está siendo una aficionada, de repente no la veía. Pero logré dudar cuando Shane hizo el Coast to Coast. Entonces empecé a dudar de que realmente iba a ganarla, ¿no? Ahora yo pienso de que sí, fue una pelea muy buena. Me gustó mucho el hecho de que Shane haya osado saltar desde tal altura. Fue realmente impresionante. Mi hermana pensó que se iba a morir, de verdad. Claro que vimos la protección que estaba abajo. Y bueno, no, sí, o sea, fue creo que todo lo que no tuvo la pelea de Dean Ambrose relativo a Extremo, lo tuvo esa pelea. De hecho, fue muy bacán que el Undertaker hubiera mostrado su respeto, porque no querían darle de todas maneras un final malo, ¿no? Porque creo que viene bien Shane con esas ganas de cambiar, ¿no? Viene como que un tipo babyface, no sé si es así, pero bueno, de hecho fue una pelea agradable, bonita de pelea, más que nada para ver Undertaker, ¿no? De repente no soy tan imparcial, pero sí me gustó esa pelea, esa sí me gustó mucho.
Ahora algo sobre lo que tal vez no tengas mucho que comentar es que Baron Corbin ganó la Andre de Giant Memorial Battle Royal.
Ah, sí, no sé por dónde dan, no sé para qué, el tío vino de la nada, el tío va... saca a Kane de la nada. La entrada de Shaquille O'Neal se la podría comentar, ¿no? Sorprendente el tío cuando se encara con el Big Show. Pero bueno, ¿qué comentar? Luchi, no, de pelea no mucho. No, eso debería. ¿Por qué no ponen eso en el show previo? Eso debería ser el kickoff. Pero bueno, no es mi decisión, ¿no? Pero eso creo que deberían hacerlo, y porque si es una pelea por título, de repente, como creo que fue la de Kalisto, ¿sí?
Ajá, sí.
Esa deberían ponerla, ¿no? En el main card.
Ahora hablemos de lo que pasó con The Rock, que salió, hizo su entrada por todo lo alto, con las porristas y lanzallamas, y se encontró con la Wyatt Family, y que salió John Cena al final. ¿Qué te pareció todo este alboroto?
Las entradas de La Roca son buenas. A mí sí me gusta cómo se construye el personaje de La Roca. Es uno también de mis favoritos. Aunque ya creo que se está pasando esteroides. Bueno, La Roca es un personaje que ya más o menos sabes que va a hablar de él en tercera persona. Un personaje del pueblo, ¿no? Chabacano como él. La entrada con lanzallamas, de hecho, pensé que era, no sé, un lanzapolos al inicio, porque como estaba con porristas, no sé, pero tiró fuego y dije, ¿qué carajo? Incendia el nombre y fue genial. De hecho, y cuando entra, creo que la gente esperaba siempre el brawl, ¿no? La peleita chiquita y entra la familia Wyatt. Y bueno, parece que la gente, bueno, yo siempre he visto a la Wyatt Family como heel y creo que hay personas que ciertamente lo quieren porque Wyatt tiene mucha carisma. Ahora, lo que yo lo que opino, ya a riesgo de que los oyentes y que tus panelistas me destruyan, es que la familia Wyatt opaca mucho al personaje central, no sé cómo se llama.
Bray. Bray Wyatt.
Bray, exacto, Bray Wyatt. Tantos nombres que uno se confunde. Pienso que Bray Wyatt como él solo estaría incluso mejor que estando con Rowan y el otro grandote, ¿cómo se llama?
Strowman,
y hay otro, el barbón,
Luke Harper,
exacto, ¿ves? No, por algo yo soy el aficionado. Yo pienso que de repente Bray estaría mucho mejor si estuviera solo, ¿no? No sé, me parece que el hecho de que entren de a 4, de a 3, lo hace ver como que no tan fuerte como si entrara solo, ¿no? Eso me da la impresión. De repente podrían hacer algo mejor ahí. Bray Wyatt, de todas maneras, tiene cualidades. A pesar de gorrito, me sorprende que tiene mucha agilidad. Eso sí, me sorprende. Se lo doy. Y de hecho, el personaje construido es bastante bueno, ¿no? Y me da un poco de cosa ese personaje. Entonces, logra el personaje que es de heel, ¿no?
Vamos con el main event, en el cual Roman Reigns le ganó a Triple H y se coronó campeón mundial.
A ver, yo tengo que comentar que yo también vi el WrestleMania por el morbo de saber qué iba a hacer la WWE con el babyface top, ¿no? Que supuestamente tendría que ser Roman Reigns, porque desde un punto de vista económico, venga que la WWE tiene que vivir de algo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen para que se siga manteniendo el babyface que le dé más dinero? Como en su tiempo fue John Cena, ¿no? Yo la verdad esperaba que Roman Reigns dé el giro, ¿cómo le dicen? El turnover. Ah, está, exacto. Y algo sucediese y que se vuelva malo, bueno, ¿no? Esas cosas. Ya el show era bastante largo y como que lo vi ya, mi hermana parece que se había ido, entonces quedé y dije, bueno, tengo que entrevistar, lo voy a hacer por mi amigo Alessandro. Y bueno, esa pelea sí fue mala, esa sí no me gustó, te soy sincero, no me gustó. Dio para mucho más, creo yo. Triple H es un legendario, ¿no? Creo que de hecho tiene que haber un cambio de babyface, no sé cómo, ni sé cuándo, ni sé por qué, pero creo que tienen material, ¿no? No te podría decir mucho esa pelea no me pareció muy agradable, ya quería irme a dormir, y sí, ¿no? Y bueno, creo que a la gente tampoco no le gusta, ¿no? No le gusta Roman Reigns y bueno, y desde la etapa de Shield tampoco no me gustaba mucho esa la presencia de Reigns, ¿no? O sea, no, tampoco era muy fan de Shield, pero...
Entonces, para ir cerrando ya esto, podemos ir diciendo que, según lo que hemos conversado, posiblemente el mejor combate de la noche habrá sido el combate de escaleras, ¿no?
Sí, el combate de escaleras me gustó mucho más, y después el combate del Undertaker, ¿no?
Y en general el show tuvo sus momentos, pero podemos decir que no te dejó del todo satisfecho.
Exacto. El main event pudo ser mejor, es raro que las peleas que acompañan al main event sean mejores, pero de todas maneras me entretuvo y creo que es donde más hacen dinero, ¿no? Yo me puse a pensar justamente, ¿no? La idea es que hagan más dinero con la historia que cuentan, ¿no? Y entonces ahí tienen que captar más la atención de los aficionados como yo, ¿no? Y se captura la afición con buenas historias y buenas peleas. Incluso porque ahora yo voy a tener que pagar $9.99, entonces ya les he generado un ingreso siendo un aficionado. Entonces, seguramente factura más dinero
con los aficionados que con la gente de hardcore como tú, ¿no? De repente. Es un tiro largo, es una adivinanza, pero yo lo veo así, ¿no? Desde un punto de vista más de negocios. Y bueno, ahora ya tengo que pagar esos $10 y probablemente mucha gente más lo va a tener que hacer siendo aficionado. Y la idea es que entretenga, ¿no? Me entretuvo, sí, fue muy largo, sí, como todo, ¿no? Algunas cosas buenas, algunas cosas malas, pero de todas maneras el main event no me llama la atención. La historia que canta el Babyface no es una para seguir, como en su tiempo fue la de Edge contra John Cena, que sí me encantó, me gustó mucho. Y ahí sí me quedé pegado, puede ser por un año y medio, tal vez menos. Pero ahora no te da ganas de seguir la WWE porque no tiene una buena trama, ¿no? Me parece bastante repetitiva ya esto de la autoridad, es un cansado, es cansino.
Bueno, André, le hemos pasado bien hablando un rato sobre WrestleMania, así que un saludo para ti. Si quieres promocionar algo, tal vez tu Twitter, pero tú no andas por Twitter, pero si quieres decir algo, aquí tienes el espacio.
No, nada que promocionar, la verdad. No. A ver, pero sigue adelante.
Sí, a ver qué dice la gente. Tal vez te tenemos de vuelta alguna vez. No tan seguido, porque si no se pierde la gracia, pero igualmente ya hablamos luego, André. Cuídate.
Listo, Alessandro. Saludos para ti.
Chao.
Para crecer, la fe para qué es, paré para aprender aquel atardecer, pagué cada CD, mangué las caras B del almacén, amén árabe, canté el parabéns para vos.
Bien, una interesante forma de ver WrestleMania a través de la visión de André, que es un fanático hardcore como la mayoría que escucha este programa, así que interesante ver lo que opina él. Ahora pasemos a otra cosa, y es que hubo unas declaraciones de Asuka, conocida como Khan en Japón, estrella de NXT, ahora campeona femenina de NXT. Declaraciones controversiales acerca de el wrestling japonés, el wrestling femenino en Japón. Y por supuesto ha despertado la opinión acalorada de Nathan Hardy y Inma Alcabar, que son aquí los especialistas del puro wrestling en Arras de Lona. Por lo que tenemos un audio de ellos analizando estas declaraciones y con comentarios sobre lo que ha dicho Asuka. Así que vamos con eso en Arras de Lona Mixtape.
Se va, ya me dirás qué tal. Medito al recitar pedra, me excito al evitar el mal. Me grito en vertical, te invito a delirar.
Muy buenas tardes aquí, bueno, tardes, noche, el horario que estáis escuchando. Estamos aquí en Arras de Lona Mixtape, nuestra primera aparición. Junto a mí está Gim Alcabar. Muy buenas tardes, noche, como digo, Gim.
Sí, depende, además ahora con el cambio ahora, depende de qué hora nos estéis escuchando. Y sí, estamos aquí para comentar el tema de las declaraciones de Kana, Asuka en NXT, y vamos a ello.
Pues sí, estamos aquí para comentar eso, ¿no? Esas declaraciones, y la verdad, a mí que me disculpen muchos de los oyentes, pero yo ahora mismo hemos hecho esta presentación, a partir de ahora voy a abrir literalmente, y me van a perdonar, y a lo mejor Alessandro se me enfada, pero voy a abrir el grifo de mierda, porque yo sí que he vivido la carrera de Kana, a diferencia de mucha gente que habla sin la verdad haber escuchado, y Kim también, hemos visto mucho, mucho tiempo a Kana, y ya te digo, que empiecen los palos, ¿no?, para esta declaración, porque la verdad, no solamente el sentimiento mío, también es el de Kim. Estamos bastante decepcionados con lo que ha dicho. Y si te parece, vamos primeramente con el primero de la primera página, ¿no?, de las declaraciones. Leyendo así por encima para los oyentes, ha dicho que ha conseguido el título con una racha de cero derrota. Es consiguiendo el récord, ¿no?, de diría precocidad, ¿no?, de rapidez en conseguir el título. Y dice que le ha molestado, bueno, que ha visto mucha gente hablando del alto nivel de las performances japonesas basado en lo que ella ha hecho, y dice que esos comentarios no la han sentado bien. Y su siguiente frase, yo creo que es aquí donde vamos a empezar a llover los palos. El nivel del wrestling femenino, el nivel de las mujeres en Japón, no es tan bueno. Le cedo la palabra aquí.
Dios mío, ¿por dónde empezamos estos comentarios? Es que ya simplemente eso, el nivel de las mujeres en Japón no es tan magnífico. Ese momento en el que estar donde está en plena expansión internacional, ese momento en el que, aunque no veas lo más internacional que tiene ahora mismo en Japón de Yoshi, tienes ahí la historia, esa AJW, esas grandes performers. Yo lo comenté ya en el anterior Puro Talk, me parecía uno de los momentos que han conseguido revolucionar la industria del pro wrestling. Y que venga esta mujer a decir que el nivel de las mujeres en Japón no es tan magnífico, pues me parece un insulto a escala mundial. Es renegar de algo que ha estado ahí, que sigue ahí. Ese nivel está muy alto. Si alguien que mire los combates de Yoshirai, por ejemplo, en Stardom, o de cualquiera de las mujeres, que tengo tantos nombres que ni me sale, pero
parece, incluso le vamos a dar una vuelta más de tuerca a las declaraciones, porque ha dicho que en el pasado, y esto es verdad, ella criticó el wrestling femenino por solamente por hacer combates que llamaban la atención de los fans del wrestling femenino. Dice que ahora puede expandir ese punto diciendo que solamente el wrestling femenino de Japón, aunque se puede interpretar que también lo ha extendido al global, o sea, al masculino también, dice que solamente llama la atención al público japonés y que esperan ganar popularidad a nivel global, sin hacer algo que sea, entiéndase, a nivel global. Bien, yo ahora, antes de volver a ceder la palabra a mi compañero, quiero hablar de esto, de ¿a qué puñeta se refiere? Y aquí es que voy a empezar a pegar palos diestro y siniestro, que yo lo siento, pero es que no me sale de otra manera. Y seguramente el backlash que voy a recibir va a ser enorme. Me da igual. Yo ya no tengo nada que aquí me preocupe. Exacto. Con el tema este. Así que vamos a ver. Dice Kana que solamente los combates solamente intentan llamar la atención del fan al wrestling femenino. Si se refiere a estar bailando en un ring con Hikaru Shida, Siuri, ella misma, en un ring, para llamar la atención, si se refiere a los DVD Grabur que ha grabado, que creo que son 4 o 5, me parece, 3 manifestos, me parece que son, más un par de ellos con, sí, con Miyoshirai, creo que eran 1 o 2, la verdad.
2 con Nio y 2 manifestos.
¿2 eran o 3?
Yo recuerdo 2.
Hay uno que es manifesto final, que salió hace poco.
Ah, sí, cierto, ese.
Y creo que, bueno, el caso, 4 o 5 DVD Grabur, como digo, que básicamente son vídeos donde hay una entrevista, algún combate suelto, y el resto es Kana en lencería. Tal cual. O sea, como dice esta mujer, que los combates están centrados solamente al fan de wrestling femenino. Bueno, y también lo que ha hecho fuera tampoco está. O sea, es como una contradicción estar renegando de lo que ella misma ha hecho. Y podría ponerme a soltar aquí miles de ejemplos más, como que si Manami Toyota, y fíjate bien lo que voy a decir, que no estoy hablando de la época de AJW, te estoy hablando de la época actual, que Manami Toyota sigue en activo, no tanto como antiguamente, pero sí que sigue en activo. Me estás diciendo que Manami Toyota no se ha dejado el cuerpo, no se ha dejado la espalda, ni las piernas, ni los brazos, en intentar hacer combates que estén a la altura del wrestling masculino. ¿Es eso lo que Kana me está tratando de decir? ¿Me está tratando de decir que, por ejemplo, su gran amiga Yumi Kurihara no intentó levantar el nivel del wrestling femenino en Japón? ¿Me está diciendo que Yoshirai, Kairi Hoyo, Mayu Watani tampoco lo están haciendo? ¿Que Meiko Satomura no le puede arrancar la cabeza? Y esto estamos hablando de que Kana se ha enfrentado a Meiko Satomura y a Kyoko Kimura más de una vez, incluso con Kyoko Kimura, creo que fue al principio de su carrera, uno de los combates. Y básicamente se dieron de puñetazos en el ring casi. ¿Me estás diciendo que eso no es suficiente para despertar el interés no solamente del fan hardcore del wrestling femenino, sino de todo el mundo? Y ahora, de verdad, voy a un punto más lejos. Aquí hay mucha gente que a lo mejor no lo sabe, pero Kana, antes de irse a Estados Unidos, entrenó una luchadora. Esta luchadora se llama Konami, sí, como la marca de videojuegos. Me gustaría preguntarle la opinión a Kana Kurai, que es el nombre de Kana. Si ella, ¿qué es lo que realmente está opinando del trabajo de Konami? porque Konami está haciendo lo que ella está criticando. ¿Qué pasa? Que ahora Konami tampoco, una luchadora que haya entrenado tampoco está al nivel. Sigue tú ahora, partida ahora aquí.
Es que de verdad me parece un insulto. Se me ha venido a la cabeza, estaba buscando el combate de Chigusa Nagayo, por ejemplo, que tuvo un combate en así de estos de los que le gusta a Onita, de florecer con tubos fluorescentes y las cuerdas de ring que sean barbed wire, y estaba Tulako Ibayashi, estaba Daisuke Sekimoto, que son malas bestias, y ella también estaba ahí y se partió la cara en aquel combate, y es que de verdad me parece un insulto a tantos niveles, a todas esas magníficas performances. Y, oh Dios mío, y sobre todo la hipocresía de lo de, no, es que solamente intentan ir hacia el público japonés. Recordemos que, bueno, recordemos, el que no sepa, en Japón es muy de producto suyo y le gustan todo el tema de idols, de que sea más o menos tal que así, que se vendan como chicas guapas haciendo tonterías, bla, bla, bla. Kana ha estado, de hecho, hay un montón de vídeos haciendo ella tonterías por ahí, hasta con Io Shirai, por ahí haciendo en un parque, la recuerdo, ahí con faldita y no sé qué, jiji,
con
jaja.
Ranmaru, sí señor, pero incluso un combate con Ranmaru y Ayumi Kurihara, donde era un combate humorístico y básicamente iban las dos, Ayumi y ella vestidas de colegiala, y Ranmaru lo que hacía era, porque Ranmaru es como si fuera una ninja, ¿vale? Entonces lo que hacía era como parar el tiempo y le cogía básicamente la teta a Kana, y Kana se estaba descojonando.
Exacto, de hecho, uno de los spots de los combates de Kana durante mucho tiempo, cuando venía con Coña, con, uy, ¿cómo se llamaba? Con Kikutaro, que le cogía de las tetas, de verdad, es que me parece absurdísimo que critique eso. Ahora, después de haberlo hecho todo ella, después de todo eso, que seguramente es para el nicho de Japón, el que lo vea de fuera quizás se sienta incómodo porque allí la percepción de lo que está bien, lo que está mal, quizás el tema del sexismo no es la misma que vemos aquí, por ejemplo, en Occidente. Y son cosas que no se entiende que ahora que se pronuncie así. Es que yo al menos no entiendo.
De hecho, no hay más casos, vaya, del tema de Kana. Y hay que reconocerle una cosa, que en estas declaraciones, que por ejemplo dice que ella está allí solamente, bueno, no ella, sino todos los luchadores que están allí ahora mismo son por méritos propios. Y eso creo que no aquí ninguno de nosotros dos lo discutimos. Es verdad que está en WWE por méritos propios, eso no lo va a negar nadie. Ahora, decir que, por ejemplo, ella ha sido la única wrestler femenina en Japón que ha conseguido hacer este paso de ir a la WWE, y con todo el tema de que sí, es que mira, vamos a hablar un poquito más de las declaraciones, porque cosa, ¿no? Lo de, yo creo que sobre todo lo del tema del que los aficionados al wrestling japonés ven todo el proceso del wrestling como uno de sustracción, mientras que el universo de WWE ven el wrestling como un proceso de adición, de suma. ¿Qué puñeta me estás contando? O sea, ¿cuál es el proceso de sustracción? Ella dice que lo alega porque quieren poner más énfasis en evitar fallos, y que eso hace que los combates sean pues como más cuadriculados en algún sentido, más guionizados, más, que no tengan tanta libertad. Bueno, eso díselo a los de Dragon Gate, díselo a gente como, no sé, Kairi Hoyo e Yoshirai, que Yoshirai normalmente tiene un spot, suele hacerlo en la grada del Korakuen Hall constantemente. Es verdad que eso puede ser que siempre se repita, pero oye, lo hace. Y que no, es que, vamos a ver, ya os digo, yo pongo las declaraciones por delante, pero es que cada vez que la voy viendo me produce más rechazo todo lo que ha dicho.
Es que hasta lo de, no, que estás más encorsetado, más restringido. Tú te vas a empresas indie, tú te vas a, por ejemplo, te vas a DDT, esa gente tiene toda la libertad del mundo. Te vas a Michinoku Pro, que la lleva a Grey Sasuke. Esa gente tiene toda la libertad del mundo. Precisamente son en las indies donde tienen toda la libertad para poder crear sus combates. Aquí WWE les dice, no, tienes que seguir la pauta esta, tal, 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 y sigue. Y tal que así. Ahí precisamente es que viene de dar combates. Así, por ejemplo, en DDT, que simplemente era haz lo que tengas que hacer, pero oye, mira, como es el título tal, tienes que, como es el título Iron Man Heavy Metal Weight, no me acuerdo el nombre, tienes que perder, que te haga el pin, el hombre invisible este. Pues vale, pero haz lo que quiera de mientras. Y hacen lo que quieran de mientras. Es que me parece tan absurdo esto de encorsetado.
Y luego, bueno, a ver, también hay que recordarle, por ejemplo, a Kana, que sin gente como Bull Nakano, por ejemplo, por ponerte un nombre, ella quizás no estaría en WWE, que ella también venía, ella, gracias a lo que hacía, pues bueno, a su calidad, pues también ha visitado Shimmer, pero que ella no ha sido la única que ha visitado Shimmer, ¿eh? Que recordad que su gente como Tsukasa Fujimoto, Hiroyo Masumoto, incluso, tendría que, esto ya sería meterme mucho, tendría que mirar por fechas, pero puede ser que incluso algunas de ellas estuvieran antes que ella. En Nakagawa, hecho, por ejemplo,
Bull Nakano, recuerdo que en el show este que hablamos de, en el último Puro Talk de Big Wrestling este que hicieron en el 94, que recuerdo que tuvo un combate por el título femenino de mujeres de la WWF. Y creo que ganó. Por eso, Bull Nakano, además tuvo una aparición en Survivor Series y se recuerda todavía, a pesar de que fueran contadas dos o tres apariciones de Bull Nakano, pero las mujeres, por ejemplo, Paige recordaba a Nakano de esas apariciones, aparte de verla en Rally Independiente. Pero son gente que han estado ahí antes que ella. Y Dios mío, de verdad, no.
Yo lo que, estas declaraciones, sentido. Esta declaración nada tiene sentido. Un saludo a Fede, que sabemos que es una de sus catchphrases. Esta es que no lo puedo llegar a entender. Y si realmente Kana, yo creo que está esperando ahora mismo acabar su carrera en Estados Unidos. Y yo creo que por la cuenta que le trae, espero que así sea. Porque después de leer todas estas declaraciones, a mí me gustaría cogerla y ponerla delante de Nana Takahashi. La gente dirá, ¿por qué? Porque Nanae Takahashi no la traga. Nanae no puede ver a Kana. Kana durante mucho tiempo allí en Japón, aparte de que fue expulsada de Passion Red por todo el ego que tenía, porque quería coger un puesto por delante de las veteranas casi al llegar, prácticamente, eso le sonará a algunas personas, pues prácticamente mucha gente de la industria no aprobaba ese ego que tenía y esa forma de mirar a sus compañeras. Incluso se rumoreaba que no, al principio de su carrera, luego, por suerte, yo creo que él, Gin y yo pensamos lo mismo, que sabíamos toda la historia, ¿no? Y que estas declaraciones no nos han sorprendido, pero sí que pensábamos que había recapacitado y que había cambiado su punto de vista y que él todo el tiempo pues le había hecho recapacitar algo. Pues eso, hemos visto que no. Y nos ha recordado pues aquella época, ¿no? El tema en el que Kana pues le tiraba mierda de todas las empresas y no tenía prácticamente pocas amigas, incluso podría decir. Y esto es así, no me lo estoy inventando yo. Esto es verdad, esto que es verdad que Kana no ha tenido buena relación allí en Japón por su forma de ver el negocio, que yo entiendo, a ver, es su opinión, es respetable. Pero es que yo creo que es una falta de, a su vez es una falta de respeto con mucha gente que se está dejando el cuerpo para igualar, como te estaba diciendo al principio, el nivel de wrestling masculino y el nivel de wrestling femenino. Incluso compañías que están apareciendo ahora, como Aggregers Z, entrenadas por Yuna, que estaban en Stardom, y oye, yo creo que esas chiquillas se merecen un respeto también. No se les puede decir, no, es que no sois tan buenas. Gana, tú cuando empezaste tampoco eras así. Tú pasaste por un entrenamiento, joder, que todavía mantienes en el roster el Hip Attack. Incluso cuando realiza el Hip Attack, que lo vi el otro día contra Bayley, mira que yo no suelo ver WWE, pero cuando lo vi, se azotó el muslo. ¿Eso es el wrestling que tú entiendes que es de gran nivel? Porque entonces, hija mía, tenemos puntos de vista completamente. Yo, Wrestling de gran nivel, entiendo que es, por ejemplo, el main event de The Hague 2016 de Stardom entre Io Shirai y Mayu Iwatani contra Miko Satomura y Kairi Hoyo. Y la gente me va, y hay mucha gente que a lo mejor, porque Ale, por ejemplo, Ale Fernández, el Vasco, me lo ha dicho y pone, por favor, no me vayas a poner el ejemplo de Hoyo contra Miko Satomura. Vale, no pongo el ejemplo de Hoyo contra Miko Satomura. Pongo el ejemplo de Yoshirai contra Kairi Hoyo, pongo el ejemplo de Yoshirai contra Mayu Iwatani, y la gente me dice, es que todo el mundo es Stardom. Coño, es que en Estados Unidos también hay compañías de primer nivel y de segundo nivel. Exacto. Igual que las hay en Japón. Y eso no significa que el wrestling japonés no sea, el femenino sea tan bueno. No, es que hay gente que será mejor que otra. Simplemente eso.
Por ejemplo, yo que soy más fan de, por ejemplo, Manami Toyota, me parece la mujer definitiva, y esos combates contra Aya Kong, contra Akira Hokuto, y eso a mí sinceramente me parece que es algo que cualquiera puede verlo y cualquiera puede entenderlo sin necesidad de, no está dirigido a un público, son nichos solamente. Internacionalmente cualquiera puede ver la brutalidad de Aya contra la técnica de Manami. Si es que son cosas, además me encanta la última frase, un momentín, aquí la tengo, lo de es un estilo de un mundo que he borrado de mi vida. ¿Cómo que lo has borrado de tu vida? Borrado de tu vida si lo sigues implementando en cada movimiento que haces, en cada esas miradas que se gastaba, que lo veíamos en, por ejemplo, en Smash, que esa manera de ponerse enfadada, de dar miedo, todo eso el viene de antes.
Por ejemplo, hay un, para que lo vaya notando la gente y lo vaya buscando, un combate contra el Inviron, que es Rai, es uno de los personajes de Rai. Pues ese combate es lo que no es tan distinto de lo que viene haciendo Kana ahora en WWE. El feud, la rivalidad que tuvo con Arisa Nakajima hace un par de años, no es tan distinto de lo que está haciendo ahora en WWE. Es más, es igual, es idéntico, sí. Es la misma zorra, y por zorra que nadie me entienda como insulto, sino dentro del gimmick, ¿no? Es el mismo personaje que ejercía en Japón, el mismo, idéntico. O sea, ¿qué has borrado? ¿Qué has cambiado de tu vida, de tu estilo, si sigues haciendo lo mismo que hacías hace un año?
Es que no lo has olvidado, es que sigue siendo exactamente la misma. Es que
igual que Nakamura ha hecho lo mismo.
Exacto, lo mismo. Es que no hay nada que bueno, Nakamura es que no le ha dado tiempo, pero Kana lleva más tiempo. Kana lleva más tiempo y es que no ha adaptado absolutamente nada. Sigue siendo la misma Kana de siempre. Y que diga estas cosas y no, lo he borrado ya, de eso ya no es algo para mí, de verdad.
Lo que tampoco me gusta, porque yo creo que no es realmente una forma de medir lo que ha triunfado un luchador, es un comentario que también hace Kana en estas declaraciones, que dice que al final el que obtiene mejores resultados tendrá la mejor arma para justificar su posición, o sea, su punto de vista. ¿Qué me estás contando? O sea, Kobashi pisó Estados Unidos, creo que fueron dos o tres veces, con Ring of Honor. Sí. No sé si ahora mismo no recuerdo si alguna más. Misawa tres cuartos de... Bueno, Misawa sí, Misawa también.
También.
¿Qué me estás contando? O sea, que dos luchadores, por ejemplo, Kobashi y Misawa, no hayan salido de Japón apenas, más que un par de fechas de Ring of Honor, no, eso no convierte... No los convierte en luchadores malos o que no. No, al contrario, son los mejores luchadores de la historia. Los mejores in-ring performers.
Se vendieron todas las entradas. Gente que ellos mismos Kobashi se emocionó cuando la gente lo reconoció con el combate contra Samoa Joe, porque ni él mismo pensaba que lo fueran a reconocer. Y eran tan buenos que la fama les precedía. Y bueno, aparte de que Ring of Honor hicieron un trabajo de hypeo mínimo, pero hicieron un trabajo de hype para el combate, pero la gente lo recibió como recibía una leyenda. Lo que hagas va a trascender a los títulos, es que no es absurdo que diga esto.
Vámonos al 1 de abril. NXT. Nakamura
mismo.
La gente de antes de dentro estaba cantando Nakamura. ¿Eso no se conoció a nivel global? la gente que te estaba animando a ti misma, esto, bueno, esto parece que lo estamos hablando a cara, ¿no? Pero es que es la forma de comentarlo. La gente que te anima a ti misma cuando estás en Shimmer, que te rodea, que te rodeaba, Kana, te rodeaba. Que la gente, que el propio Dave Prasa tuvo, y mucho de la gente que estaba allí dijo, ¿qué está pasando aquí? Dejarla respirar. Y no solo contigo, sino con otras. O sea, ¿qué me estás contando de que no hay repercusión global? Estamos en la era de Internet. Hay repercusión global. Que la gente no lo quiera ver, que la gente no reconozca tu trabajo antes de llegar a WWE, que no reconozca el de Nakamura, que por suerte sí lo hacen, es otra cosa muy distinta. Pero eso es porque están educados o porque simplemente no quieren. Estamos en 2016. Es muy fácil acceder a tus combates o acceder a los de otras compañeras de profesión. Así que no me vengas con la puñetera mierda que me has soltado de que el wrestling no busca el tema global. No busca, no es que busque el tema global. O sea, si tú quieres, lo ves. Si no quieres, no lo ves. Igual que a mí me llama la atención el Yoshi y, por ejemplo, no me llama la atención el los shows de la WWE. Y eso, y coño, más exposición global que la WWE, que es nada. No hay nada que sea que tenga más exposición que WWE. Y entonces, para no irnos demasiado lejos, porque me parece que ya estamos sobre los 20 minutos y Alessandro me ha pegado dos palos. Y acaba con la última frase, que yo con esto ya vamos a cerrar, vamos a opinar sobre esto. Que es la última frase que yo creo que ya aquí redoble de tambores y vámonos, ¿no? Dice, yo seguiré subiendo, bueno, Rising the Bar es subiendo el nivel con las divas. Claro, teniendo en cuenta que para encontrar el nivel de las divas tenemos que coger, sacar la pala de Triple H y buscar a 20 metros de profundidad, y que será donde quizás encontremos a Sasha Banks y a Paige. Y ni siquiera a Paige a lo mejor la encontramos a 25 metros. Pues claro que es fácil levantar el nivel de las divas. ¿Por qué? Porque tú eres una luchadora completa. Muchas de las chicas de WWE no lo son. Bien porque no han tenido el entrenamiento adecuado, bien porque le ha enseñado el estilo de WWE que no está destinado por completo a lo que son la actuación dentro del ring. Pero sí que tenemos a gente como Sasha Banks, que está muy bien. Hoy, día 3 de abril, que es cuando estamos grabando esto, va a tener ese combate contra Becky Lynch y Charlotte en Fiestamania 32. Y a lo mejor hacen un gran combate.
Sí.
Pero eso no significa que sea la mejor luchadora de la historia, ni que el nivel de las divas sea bueno. Además, es más, ¿sabes qué? La palabra diva va a desaparecer mañana mismo.
Además, es gracioso esto de elevar el nivel, cuando el nivel básicamente ha sido elevado a base de contrataciones de gente externa. Ha sido base, la misma Sasha Banks antes trabajaba en Indie, creo recordar que en Shimmer tuvo alguna aparición, era Mercedes, no me acuerdo el nombre, pero era Mercedes, no sé qué, ya para mí es que ya se lo ha borrado y es Sasha Banks. Además tampoco era muy buena en aquel momento. Bailey también en Indie. La misma Paige, también indie. Emma trabajaba por Australia. O sea, es que son toda gente que venían de fuera, no estaban hechas bajo el corte diva, no eran las, por ejemplo, me acuerdo de las divas hechas que no tenían nada de talento, Maryse, Ashley Massaro, todas esas que directamente no sabían dar ningún combate, simplemente estaban ahí para, oh, mira qué guapa es. Y intentar elevar el nivel de la diva, es que tampoco hace mucho esfuerzo elevar algo que pusiste el tweet ese de, con la frase esa que me encantó, lo de para elevar algo que ya está en el suelo no hacía falta mucho, ¿cómo era?
Sí, no, bueno, esa frase hay que decir que no la he dicho yo, la ha pronunciado otra persona en Twitter, ahora mismo no recuerdo cuál era el perfil, pero sí que me llamó la atención por eso, porque para levantar algo que no tiene peso y que está en el suelo, no necesita prácticamente nada.
Pues lo mismo.
Y obviamente Kana es un soplo de aire fresco para la división, aquí nadie discute el nivel de valía de Kana, lo que sí discuten son sus declaraciones tirando mierda sobre sus compañeras, que bueno, que en la parte final de su estancia allí se enfriaron un poco las relaciones, en el sentido de ya no había tanto recelo a darles oportunidades a Kana, y estuvo, ya digo, siendo campeona de JWP en esa rivalidad con Arisa Nakajima, también en Reina, y ya te digo, incluso algún combate con Minoru Suzuki, Naomi Shimaru Fuji de por medio, que oye, son grandes combates, pero oye, ahora yo creo que tú misma te has cerrado la puerta a un posible regreso en Japón.
Completo.
No lo sé, yo creo que es la sensación que tengo. Incluso hay personas que te dicen, no, es que es el gimmick. Yo creo que no hay gimmick que valga unas declaraciones semejantes, que además realizan japonés, con lo cual sabe cuál es el objetivo, el público que las va a recibir realmente. Porque obviamente no todo el mundo sabe japonés. Nosotros los que estamos aquí es porque la hemos visto en inglés a través de una traducción, que agradecemos. Y es lo que hay. O sea, es la sensación que hay, que Kana se ha equivocado, que cada uno es libre de decir lo que quiera, pero que está tirando algo. Aparte de tirar por tierra el trabajo de las más jóvenes, está cargando contra las que le han ayudado también hasta donde está, porque ha tenido grandes combates contra ellas. Si no estuviera ahí una Meiko Satomura, una Shiori, una Kyoko Kimura, una Arisa Nakajima, Mayumi Zaki, creo que no, me parece, no recuerdo ahora si se ha llegado a enfrentar. Si al principio de su carrera Nanae Takahashi, Nasuki Taiyo no le hubiesen ayudado, igual no estaba hoy ahí. Y de esas mismas luchadoras está diciendo que no son tan buenas. Simplemente yo creo que es eso.
Sí, completamente de acuerdo. Todo eso de echar mierda contra, además con todo ese trabajo que ha habido gente me quedo con la de pavimentando el camino, y que ahora tú vayas directamente a decir, estos son para los japos y ya está, estos son para los cuatro tontos, eso el resto del mundo sabe apreciar otra manera distinta de arte. Pues la verdad que me parece muy absurdo por parte de Kana, me parece muy muy infantil, y pues cuando vuelva a Japón va a tener que arrodillarse mucho, si no formar otra vez otra empresa, ¿verdad? Como tenía antes con Kana Pro.
Y bueno, la verdad es que hasta aquí vamos a llegar con estas declaraciones, porque si no, ya te digo, creo que ya estamos sobre los 40 minutos. Luego Alessandro, que corte lo que considere necesario, que deje lo que sea. Y simplemente daros las gracias a los oyentes, dar las gracias también, por supuesto, a Gink, que ha estado aquí.
De nada, hombre. Siempre que hay una noticia esta que se nos llena sangre de odio, pues hay que comentar.
Y volveremos el fin de semana, este mismo fin de semana, con Puro Talk, que nos podéis dejar preguntas para el programa en rasdelona.com, en la sección de preguntas, y podéis seleccionar el programa para el que queréis enviarnos las preguntas, y si queréis enviárnoslas para Puro Talk, pues estaremos agradecidos y responderemos, por supuesto, a todo lo que pueda surgir a partir de aquí, que somos conscientes de que es bastante palo. Así que nos vemos el fin de semana y hasta pronto. Un saludo también, por supuesto, para Alessandro.
Hoy desperté sonriendo, miré por la ventana, miré en varias caras, miré y miré. Pregunté por la fe, me preguntaron en qué, respondieron usted, respondieron se fue. Hoy desperté sonriendo y me pregunté qué hace falta para que todos allá afuera sonrieran y se alegraran.
Estuvieron entonces ahí Nathan y Gin hablando acerca de lo que fueron las declaraciones de Asuka. Muy interesante escuchar sus opiniones, y ustedes están invitados, como han mencionado ellos, a participar en la conversación. Pueden enviar preguntas para el programa Puro Talk del sábado. Y ahora terminemos con el programa de hoy, con un audio más que nos ha enviado Labra desde España, hablando sobre la situación de TNA, cosas que se le ocurren a él con lo que está viendo que sucede ahora mismo en la empresa de Dixie Carter. Así que vamos con eso para terminar en Mixtape.
Pensar que un avión de guerra cuesta más que construir la escuela donde pudieron formar niños de Venezuela, que hoy en día son delincuentes o mujerzuelas. Millones para campañas gastan a diario, con un cuarto de eso harían el hospital en mi barrio donde se pudo
haber... Buenas amigos de Arras de Lona, soy Labra y quería hablarles un poco de la situación de TNA. Últimamente TNA ha perdido grandes luchadores de su roster, como Kurt Angle, Bobby Roode, Eric Young, algo que se supone que debería liberar bastante cantidad económica para poder traer nuevos luchadores, salvo que la empresa esté económicamente muy muy mal, porque el montante económico que tuvieron que liberar tuvo que ser amplio para las incorporaciones que están haciendo. Dos tíos de NXT que en NXT no triunfaron, obviamente es normal que no triunfen porque no dejan de ser unos novatos, y NXT últimamente ficha de lo mejor que hay en el panorama independiente, pero aún así son dos novatos, un jobber que actuaba en TNA como jobber y un par de mujeres que No sé cómo son porque las desconozco. Me suena a algo Cherry Bomb, pero al resto las desconozco. Pero aún así, con esa cantidad económica que debieron liberar, porque los contratos de Bobby Roode, Eric Young y Kurt Angle precisamente baratos no eran, les debería dar para fichar una serie de luchadores independientes, aunque fueran con contratos de apariciones para poder mejorar su roster, tipo Chris Hero, Tommy End, los Bravado Brothers, Will Ospreay, ese tipo de gente. Pero aunque bueno, ya vimos lo que pasó con Will Ospreay, Deimo y no recuerdo ahora cómo se llamaba, y Havoc en el Tour por Reino Unido, que ni los contrataron y hicieron nada de ellos, aparecieron para nada. Pero necesita ese tipo de luchador, necesita un Chris Hero que domine, necesita un Tommy End, podrían formar una buena pareja, Chris Hero y Tommy End. También necesita una pareja como los Bravado Brothers, son la gente, sí, son importantes en la escena independiente, baratos no deben de ser, pero tampoco un montante tan económico como para superar a Kurt Angle, o Bobby Roode, o Eric Young. Son gente que le vendría muy bien a TNA, que son no relativamente baratos, pero joder, son importantes. Y TNA necesita gente importante, necesita pegar un golpe sobre la mesa en cuanto a la escena independiente se refiere, porque TNA es ahora mismo la tercera empresa de wrestling en Estados Unidos. Obviamente WWE es la primera y Ring of Honor es la segunda, sin ningún tipo de duda. Y TNA necesita eso, y TNA necesita, por ejemplo, mejorar sus divisiones. La X-Division está actualmente desaparecida. Trevor Lee es el campeón y no hay más. No se sabe más de la X-Division. Lleva semanas sin aparecer en Impact. De hecho, bueno, apareció la última semana, pero sin ningún tipo de interés. Apareció para que Shane Helms le ofrezca a Eddie Edwards ser su pareja. Pero nada más. Es que está Trevor Lee. Esa división es Trevor Lee ahora mismo, porque ni Tigre 1, ni nadie, no hay nadie. Es solo Trevor Lee. La X-Division siempre fue un referente en TNA. Era la referente, era TNA. TNA era conocida por la X-Division. Aparte de AJ Styles y toda esa gente, pero la X-Division era parte importante de TNA. Ahora mismo no es nada. No es nada, ni tan siquiera es el título secundario. Es más importante el King of the Mountain Match, que es el título más extraño que hay. Es más importante ahora mismo que la X-Division. Por no hablar de la división de parejas, que ahora mismo la forma de Decay. Porque entre la lesión de Eddie Edwards, perdón, de Eddie Edwards no, de David Richards, The Walls ya no están como pareja. Beer Money, con la marcha de Ruth, tampoco están como división como parejas. Queda de Decay y de Bromance. Cuando Jesse lo estaba mejor haciendo por individual, le vuelven a juntar. Pero bueno, Bromance, siguen siendo dos parejas. En Evolve hay parejas. En PWG hay parejas. Tampoco muchas, pero joder. O si no, que creen alguna pareja nueva. Gente que actualmente está siendo desaprovechada. Sí, hasta Gredo y Shera. Sí, Shera. Pero por hacer algo con él. Es horrible, es muy lamentable. Pero sí, por hacer algo con él. O que funde Mike Bennett de nuevo The Kingdom. Sería interesante. Buscar un par de luchadores y fundar The Kingdom y Mike Bennett al cargo. Porque ahora mismo, es que es eso. No hay midcard. Es que tampoco hay retadores para Eric Young, para el King of the Mountain. Salvo Bran. Es que está Bran. No hay nadie más. Y luego sí, está el Main Event. Está Jeff Hardy, Matt Hardy, Mike Bennett, Drew Galloway, Bobby Lashley, EC3. No, Tyrus no. No voy a nombrar a Tyrus. Tyrus no está ni para ganar el King of the Ring Mountain Match. Tyrus está para retirarse, para irse a su casa, porque ese hombre no está actualmente para nada. Pero para nada. Hace el ridículo, lo hace todo a cámara lenta. Cada vez que sale al ring, hace el ridículo. Bueno, Rocky Status Pat podría ir a la X Division. Pero es que tampoco tiene mucho sentido. Es heel, Trevor Lee es heel. Es que tampoco hay nada, nada, es que no hay nada. No hay nada, nada más que ver a Galloway defender el título semana tras semana. Algo que, por cierto, no creo que sea bueno ni para TNA ni para ninguna compañía. También está pasando en Lucha Underground. Las últimas semanas hemos tenido a Matt Hardy perder el título en un combate que fue el caos mismo, que no tuvo sentido, que no tuvo lógica. Ganó Galloway. Galloway defiende ante Jeff Hardy. Un combate de una semana para otra sin hype alguno, porque no saben crear hype. porque últimamente los creativos de TNA están horribles, pero horribles es poco. O sea, tenían buenos creativos en Reino Unido. En Reino Unido se hicieron 5 shows bastante buenos de TNA, con sus fallos, sí, como la mala utilización de los luchadores independientes británicos, pero al fin y al cabo, 5 buenos shows, 5 shows coherentes, con sus buenas historias, pero es llegar a la empazón y un caos y un desastre. Dixie Carter está siendo horrible, está abocando luchas sin sentido alguno y mal buqueadas. Es que, en el kayfabe me refiero, es que no tiene sentido alguno. A mí me parece bien que Drew Galloway sea el campeón. Me gusta. Creo que le falta algo. No sé qué, creo que un poco de micro. Y no tanto el micro, sino su personaje. Porque el micro lo hace bien. O sea, él cuenta buenas promos. El problema es el contenido de las promos. El personaje de Drew Galloway es: yo amo el wrestling y yo hago lo que sea por el wrestling. Yo vengo a luchar por el público, por el wrestling, defiendo el título contra quien quiera. Pero es que no queremos eso. Queremos un personaje, queremos que Drew Galloway nos cuente una historia. Que sea un personaje. Y Drew Galloway tiene potencial. Drew Galloway en el ring es increíble. En TNA lo está medio mostrando, pero ves combates de Drew Galloway en PWG o en Evolve y el tío es impresionante. El tío impresiona en Independiente. Últimamente vi un combate de Drew Galloway contra Jack Evans, perdón, en PWG y fue impresionante. Fue mostrar todo su poderío. O recientemente, el combate que da por parejas junto a Johnny Gargano en Evolve contra Tommy Yen y Chris Hero. Fue algo maravilloso. Porque ese tío tiene un potencial y desde que se fue de WWE ha mejorado una barbaridad. Drew Galloway es un candidato perfecto para que en unos años la WWE vuelva a fijarse en él y sea alguien importante. Pero sí tiene un personaje y trabaja a partir de eso. Porque es... Pero es que no se lo dan. Ahora mismo el mejor personaje que había en TNA era Matt Hardy. Y, joder, le han hecho perder el título de una manera extraña. Yo creo que no, nadie quería que Galloway ganara el título así, que lo quería ganar en un combate, que se sintiese importante. Son combates muy seguidos por el título que no dan hype. ¿Por qué no construyen una historia entre Matt Hardy y Drew Galloway queriendo recuperar el título? Es simple. Es darle unos minutos en 3 o 4 semanas para hypear el combate, como se hizo en su día con Easy Tree. Es que ahora mismo no tiene sentido, que no tenemos... Es que Eric Young contra Jeff Hardy, ¿qué sentido tiene en mitad de un feudo Eric Young contra Jeff Hardy darle a Jeff Hardy una oportunidad titular y que Eric Young no intervenga? Por lo menos que intervenga, que le haga perder la lucha. Sabemos que Eric Young se va, pero bueno, para poner over a Jeff Hardy, que no creo que lo necesite, pero bueno, para dar un último combate, vale. Se podría dedicar a poner over mejor a Bran, yo creo, porque Bran es un personaje, si no lo arrestan otra vez o no le meten en la cárcel o cualquier cosa, es un personaje que puede ser bastante interesante en TNA. De hecho, puede ser el nuevo Eric Young. A ver, yo no sé quién le va a quitar el título a Beer Money, porque no leo spoilers, me lo imagino, porque solo hay 2 parejas y una heel. O sea, creo que es bastante claro quién le va a quitar el título, si no nos sorprenden con nada nuevo, pero aún así. De todas maneras, yo creo que tenía las últimas 3-4 semanas de que volvió la Impact Zone, está francamente decepcionante. No es la TNA de Reino Unido, que era una TNA que querías ver, que querías presenciar. Yo no tengo tanto hype. De hecho, hoy todavía no he visto el Impact de esta semana, le veré esta tarde-noche. Por eso, porque no tengo mucho hype por el show, porque me lo están quitando. Me están quitando con ideas absurdas, con luchadores que no quiero ver. Que yo no quiero ver a Shira, yo no quiero ver un Grado contra Al Snow. Que sí, a Grado le quiero ver, porque Grado me entretiene. Pero Al Snow, Shira, por Dios, es que eso es horrible. Cualquier día nos ponen un combate por el King of the Mountain title, perdón, entre Shira y Tyrus, y entonces implosionará la Impact Zone, implosionará el wrestling, tenías que ir a la quiebra, más de lo que está, y será así de lamentable. De hecho, yo creo que Dixie Carter había dicho que tenían una empresa que les iba a dar dinero, pero bueno, hay un lío muy grande. Yo creo que la empresa quiere tomar el control y Dixie Carter no quiere irse de TNA. Que por cierto, esa señora debería irse de TNA porque sí ha hecho cosas bien, pero ha hecho cosas horriblemente mal. Recordemos que esa mujer es la responsable de traer a Hulk Hogan y Eric Bischoff, los hombres que mataron TNA por querer ir a luchar de tú a tú con la WWE. Señores, con la WWE. Que hay que estar muy mal de la cabeza para querer hacer eso. Pero bueno, yo creo que TNA necesita una nueva cara en la empresa, una nueva cara para dirigir la empresa, fuera de cámaras principalmente. Luego sí, también necesita un general manager, porque a mí esas cosas de que Bobby Roode y James Storm les apetezca tener un combate y le tengan, tampoco me parece muy normal. Y eso, básicamente, eso. Yo creo que TNA, una empresa que parecía que iba, este año que iba a mejorar, se acaba de pegar una hostia muy grande. Las salidas de Roode y de Eric Young son bastante lamentables para ellos, pero TNA necesita algo nuevo, necesita independientes, necesita luchadores independientes, no luchadores creados por ellos porque no lo saben crear. Necesitan fijarse en Evolve, en PWG, necesitan fijarse en esas empresas y traer algo relativamente bueno para su roster. No digo que tengan que fichar a una gran estrella de independiente, un Leo Rush, que obviamente no va a ir, pero sería algo así, alguien que pueda ser el futuro de la compañía, que pueda cargar la compañía junto a EC3, que veremos lo que dura EC3, porque está haciendo un trabajo está haciendo un trabajo espectacular. EC3 es carne de cañón de la WWE, le guste a quien le guste y le guste a quien no le guste. Dixie Carter debe estar temblando porque la WWE llama a la puerta de EC3, porque EC3 va a ir a la WWE, EC3 va a triunfar y EC3 va a ser muy importante en WWE. Lo está haciendo AJ Styles, lo está haciendo Samoa Joe, lo está haciendo gente que estuvo en TNA, porque ya se acabó esa tontería de que TNA no existe para WWE. Bueno, vamos a dejar esto claro, no existe, pero para traer luchadores ya los traen, que antes no querían fichar a nadie. Y es eso, TNA necesita un lavado de cara y espero que se lo den pronto y espero que los Impact mejoren. Espero que las nuevas grabaciones de Impact sean otra cosa, aparezca algún luchador sorpresa importante. No The Pope, con mis respetos, es The Pope, que The Pope en su día moló, pero The Pope no es lo que necesita TNA a día de hoy en cuanto a contrataciones se refiere tampoco. Pero que TNA mejore, de corazón lo espero, porque TNA quiero que vuelva a ser una empresa importante, como lo fue en su día, con AJ Styles, con Beer Money, con Christopher Daniels, con toda esa gente. TNA, espero que vuelva y que vuelva con un lavado de imagen y confío en ello bastante y espero que sea así, por el bien de TNA y por el bien de todo el wrestling que les necesitamos. Bueno, muchas gracias, es la primera vez que mando un audio, saldría horriblemente mal, lo sé, lo siento, pero gracias. Muchas gracias, un saludo y buenas tardes, señores.
Llegamos al final del programa por el día de hoy, gracias a Labra por enviarnos su audio y ustedes también están invitados a enviarnos todos los audios que deseen para los próximos episodios de Mixtape. Pueden enviar los audios a mi correo a alessandro@rasdelona.com, alessandro con doble s @rasdelona.com, así que estaremos esperando que nos envíen sus comentarios. Les recuerdo que mañana volvemos con Florida Vice, vamos a hablar acerca de NXT e Impact Wrestling, dos shows que como siempre dan mucho para comentar, así que por ahora los dejamos de parte de Alessandro Leonardo, muchas gracias y espero verlos pronto.